respecto de la explosión del empleo en Tierra del Fuego, ¿no? Daban números que nos ponían detrás de Neuquén, casi comparado con la empresa que más empleo genera por Vaca Muerta, ¿no? Obviamente. Y después, bueno, empezó el rumor de que esto no es así, Sonia. ¿Cuál es la situación real del empleo formal privado en Tierra del Fuego?
Bueno, en primer término, quisiera un poco, de alguna manera, no sé si poner en duda, pero bueno, porque también es sorprendente, son sorprendentes esos datos. En principio son datos elaborados, por lo que nos pudimos enterar, no por el INDEC, sino por el área de trabajo de Nación. Así es que tampoco sabemos qué método utilizan, qué es lo que están considerando, y la verdad es que a la luz de lo que uno digamos ve en la calle y sí, está con los números más o menos de los oficiales de INDEC de los últimos trimestres y demás, estamos esperando los del segundo trimestre. La verdad es que no se condice, pero para nada, claro. Pero para nada. Y además, no solo lo de la calle, uno habla con los gremios y bueno, la cantidad de empleos que se perdieron en todos los sectores, ¿no? Claro. Ni hablar de UOCRA, de comercio, ni hablar del rubro textil, en fin, en el área de servicios, gastronomía, hay como realmente una contraposición muy muy visible a esos datos, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Totalmente.
Sí, yo le decía, por ejemplo, ponía de ejemplo lo que pasó con este multirrubro que pidió un trabajador, un empleado, y había una cola de una cuadra para cubrir ese puesto de trabajo. Después, en comercio, por ejemplo, Daniel Rivarola ha dicho ya un montón de oportunidades que se han perdido más de 300 puestos. La UOCRA en una situación similar, los petroleros con 500 puestos que no saben qué es lo que va a pasar. Digo, esto sonaba muy raro, ¿no?
Sí, sí, realmente es muy raro. Una de las cosas que están, me permito por ahí charlarlo un poco con vos, ¿no? Pero sí, una de las cosas que están muy, muy, ¿cómo decirte? Muy fuera de cualquier método, sí, es el tema de los colaboradores. Esta figura, claro, de colaborador, sí, que en esta reforma, digamos, de la ley bases y demás, sí, porque es una figura muy rara, uh-huh, donde hay, por un lado, hay un tratamiento de acuerdo de partes, donde el trabajador sería un monotributista, es decir, un cuentapropista, sí, pagaría, digamos, no habría relación laboral entre un empleador, digamos, y esta persona, pero sin embargo sí la hay. Entonces, ¿qué tratamiento le da? Se le da eso, la configuración de algunos derechos, por ejemplo, digo, vos haces un acuerdo de partes por un servicio y bueno, no sé, podés establecer cualquier tipo de acuerdo. Claro. Digo, desde la remuneración o el pago hasta la cantidad de horas de trabajo, sí, quién pone la ropa de trabajo, quién se hace cargo, evidentemente, de algún tipo de accidente laboral. Sí. Entonces está muy, muy, esto lo hemos planteado en el Consejo Federal del Trabajo en las recontrapocas reuniones, sí, que tuvimos, porque sí, recién es la tercera reunión. Desde que empezó el gobierno del presidente Milei, sí, cuando la ley dice que deben ser un mínimo de 4 por año, con lo cual estamos muy, muy...
Muy por debajo. Muchas
provincias, digamos, en desacuerdo con el funcionamiento que está teniendo el Consejo Federal. Pero bueno, es algo que no nos... Además, lo planteamos y no nos dan explicaciones, no nos dan más, claro, más soporte técnico a esto, así es que no está del todo reglamentado. Y esto hay que ver si lo toman o no en cuenta a la hora de los números, ¿no?
Claro.
Porque también a nivel nacional, también, ha aumentado la cantidad, sustancialmente la cantidad de monotributistas.
660.000.
Claro. Entonces, eso, para ellos
esto es trabajo formal, evidentemente, porque si no, no se entiende. Y tenemos 5 millones de personas que están en la más absoluta informalidad, es decir, que están en negro cobran si van a trabajar, pero no reciben ningún beneficio, no tienen obra social, no tienen vacaciones pagas, ni aguinaldo, ni nada. 2,5 millones de personas están en situación, digamos, regular, y el resto es todo informalidad. Por eso también el informe hizo mucho ruido, ¿no?
Sí, además, lo están planteando desde... Yo he estado escuchando y leyendo algunas declaraciones de algunos funcionarios nacionales y demás que vinculan esto de la informalidad o lo simplifican a la necesidad de una reforma laboral y a una reforma tributaria respecto de los aportes laborales y algunas otras cuestiones. La verdad es que es mucho más complejo que esto.
Claro,
mucho
bueno, ahí usted acaba de mencionar un tema que es gravísimo. Yo no sé quién se tomó el trabajo de leer las pretensiones por el momento de esta reforma laboral, pero digo, yo escucho a los empresarios pedir la reforma laboral y lo primero que plantean en esa reforma es no pagar indemnizaciones, por ejemplo, o pagarlas en cuotas. Ese es un dato. El otro dato, el famoso fondo de desempleo, que vendría a ser una copia de lo que la UOCRA viene aplicando hace años, pero a mí lo que me sorprende, Sonia, es que parece que en Tierra del Fuego nada de eso fuera a pasar. ¿Y nadie habla del tema?
Bueno, sí, yo si querés puedo hablar del tema, la verdad es que yo digo, a ver, quizás una reforma laboral quizás sea necesaria, porque estamos con digamos, leyes laborales que quizás, viste, las épocas van a mil y la transformación de algunas normativas vienen un poquito más lento. Entonces, la realidad te va forzando a que haya, discutámoslo, pero discutámoslo en un sentido donde los derechos ganados estén garantizados,
claro,
donde haya una lógica, una lógica, digamos, que no sea siempre en contra del trabajador. Sí. Porque en definitiva, otro tema que también dijimos en el Consejo Federal de Trabajo, la pasada reunión en el mes de fines de mayo, junio, había una convocatoria del presidente Milei a los firmantes del acuerdo de mayo del año pasado,
sí,
donde iban a hablar de la reforma laboral. Una reforma laboral que ninguna provincia del Consejo Federal tenía conocimiento ni tenía una sola letra de ese proyecto de reforma laboral.
Claro.
Entonces, vos decís, ok, ¿lo vas a hablar solamente con los que dijeron sí, voy a firmar este pacto de mayo?
Claro.
Digo, ¿no da un poquito más de amplitud de este tema? Porque estamos hablando de los derechos de los trabajadores, derechos, obligaciones de los trabajadores y de los empresarios o empleadores de acá a muchos años por delante. Entonces digo, hay como muchísimas, y como vos decías, por ejemplo, el tema de jubilaciones, fondo de cese, exactamente. no me acordaba puntualmente, gracias. La verdad es que ya está activo.
Claro.
Hoy ya cualquiera lo puede elegir. Es voluntario, es optativo, pero cualquiera lo puede elegir.
Claro,
ahora, nos olvidemos de que en general, siempre, el que está en una posición de mayor debilidad en esta relación de partes entre el empleador y el trabajador, es el trabajador.
Claro.
Porque hay poca oferta de trabajo y mucha demanda de puestos laborales, entonces, o de necesidad de trabajo. Entonces, si vos no querés las condiciones que yo te doy, bueno, pasá nomás, viene otro atrás. Entonces digo, en ese lugar tenemos que parar y pararnos en la charla, en la discusión, en el análisis. Digo, hay una realidad y hay una necesidad de generar mejores condiciones laborales siempre. Bueno, listo, discutamos qué, cuáles, cómo, pero no pisoteando derechos ya adquiridos de los trabajadores.
Está claro. Por último, Sonia, ¿hay alguna manera de prevenir, digo, en Tierra del Fuego, el avance de este tipo de políticas o impone nación y las provincias tienen que aceptar, digo, por todo lo que se está viviendo, lo que acabamos de describir, ¿no? Falta empleo en todos lados y estas condiciones que usted planteaba recién son realmente una quita de derechos lisa y llana, ¿no? No hay otra manera de verlo.
No, a ver, estas son normativas a nivel nacional, donde las provincias no tenemos injerencia, ajá, pero, a ver, estamos en una en un panorama extremadamente, ¿cómo decirlo?, complicado, pero ajá, pero al extremo, porque, a ver, en el marco nacional, y hablemos de Tierra del Fuego también, pero digo en el marco nacional, sí, digo, la paralización de la obra pública, que era un gran dinamizador del empleo. Sí, sí. Medidas a nivel nacional, digo, ¿no? Uh-huh. El desfinanciamiento a las provincias, que eso generalmente derrama en servicios hacia la comunidad y servicios que se contraten y que se derraman, digamos, en la sociedad. Sí. El enfriamiento de la economía que hace que de alguna manera haya menos circulante de dinero en los circuitos locales. Esta cosa, digamos, esta discrecionalidad del gobierno nacional de decir no homologo paritaria, que son acuerdos de partes entre privados, entre el empleador privado y el trabajador privado, donde el gobierno nacional dice siempre que no quiere meterse en, no quiere entorpecer, digamos, el accionar del privado. Sí, sin embargo, dice no homologo paritarias por encima del 1%, ahora fue la última novedad.
Sí.
Y entonces ahí las empresas dicen, no, si no está homologada yo no te puedo aumentar el sueldo.
Sí.
Entonces, voy a decir, eso es menos circulante, en este afán de sacar los pesos de la calle, en realidad lo que se está logrando es que haya cada vez menos consumo.
Exacto.
De la mano de menos consumo, el hilo más delgado claramente es el empleo. Entonces digo, es un ecosistema muy, muy, muy delicado, donde hoy por hoy la variable más débil, siempre lo fue, pero digo hoy más que nunca, es el tema del empleo. Entonces, digo, hay que tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Más amplia de toda la situación. Y sí, las normativas son nacionales y claramente están vigentes. Y muchas de las, en las provincias tenemos delegadas por Nación algunas de las facultades, porque a Nación le falta territorialidad para muchísimas cosas. Uh-huh. Entonces tenemos delegadas algunas competencias, no todas. Esto precisamente de homologación y cuestiones gremiales lo tiene directamente como autoridad de aplicación la Nación. También hicieron una reforma en la Secretaría de Trabajo, donde con la excusa de abandonar, digamos, o desalojar un edificio de oficinas que tenía la Secretaría de Trabajo, donde estaba la dirección de temas sindicales, desmembraron un poquito, desarticularon muchas cosas, y por ejemplo, el área de homologación de paritarias pasa a economía. Y el área, por ejemplo, de asuntos sindicales, donde se tramitan las inscripciones sindicales, donde se tramitan todas las actuaciones vinculadas a los procedimientos de elecciones dentro de los sindicatos, impugnaciones y todo esto, se debilitó. El año que viene hay cerca de 1.500 sindicatos que tienen elecciones.
Claro.
Cuando vos tenés una, ¿cómo explicarlo? Digamos, un desacuerdo dentro o algún conflicto dentro de algún sindicato por algún tipo de problema o el procedimiento no es ágil y demás y no pueden hacer las elecciones en tiempo y forma. Cualquier conflicto que vos tengas, cualquier problema y demás, digo, hace de que hacia adentro del sindicato se desarmen un montón de cosas y se vivan como en cualquier organización. No haya autoridades electas, haya autoridades con periodos prorrogados, una serie de cuestiones que hacen al no normal funcionamiento de una entidad sindical. Esto claramente es debilitar el ecosistema sindical. Es a las claras una cosa así. Entonces digo, hay que tener en esto una mirada mucho, mucho más amplia, más allá de lo local, ¿no? Me parece que son como medidas que no están a boca de todo el mundo, no todo el mundo lo sabe y demás, pero creo que son señales que van erosionando absolutamente todo lo vinculado al mundo del trabajo.
Sonia, muchísimas gracias por atendernos, muy amable como siempre.
Un saludo para vos y la audiencia.
Gracias, Armando. Hasta luego. Bueno, era la ministra de...